Bueno, usen la libreta del almacenero. Le escuchamos decir hace poco tiempo, pocos días, sí, ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Y les hablaba a industriales, ¿no? Les hablaba a industriales y les decía, usen la libreta del almacenero, es decir, hagan cuentas, porque lo dijo en unas circunstancias muy particulares. Argentina, como ustedes saben, fue aceptada como nuevo miembro integrante de los BRICS a partir de enero del 24, y para sorpresa de muchos y para otros no, las dos fuerzas de oposición, tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, ya avisaron que de ninguna manera de llegar al gobierno aceptarían ser parte de los BRICS. Ahora vamos a hablar con Enrique Mario Martínez, a quien saludo. Hola, buenos días, Martínez, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto grande.
Hola, ¿qué tal?
Igualmente para mí. Le cuento a la audiencia que hablamos con Martínez sobre este tema por, bueno, el currículum, ¿no? Es ingeniero químico, tiene una gran trayectoria en temas relacionados con la industria y la tecnología. Fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, entre el 86 y el 88, y entre el 2002 y el 2011. Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, secretario de Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, diputado nacional, en fin. El tema es los BRICS. ¿Qué puede representar para la Argentina y para la pequeña y mediana industria argentina ese contexto de países emergentes, Martínez?
Bueno, me parece que hay que hacer un esfuerzo conceptual y de divulgación muy fuerte con esto, porque no se trata de una sigla más, no es que sumamos el Mercosur, después el acuerdo con la Unión Europea, el ALCA y qué sé yo, y se amontonan las siglas que la gente en definitiva no entiende cuál es el beneficio de sumar una más. Este espacio con los BRICS es, diría, el único de todos esos que dan vuelta con acuerdos intercontinentales, que se definió como un acuerdo para de cooperación para el desarrollo. No es un acuerdo de libre cambio o de unión aduanera o ni siquiera de monedas comunes. Es un acuerdo de cooperación. ¿Por qué? Porque los países que lo formaron originalmente, a pesar de ser grandes en superficie y en producción económica, tienen problemas internos muy serios. China tiene que movilizar centenares de millones de personas para conseguir que la calidad de vida sea homogénea. Brasil tiene problemas en su norte. Rusia está haciendo todavía una transición de un sistema económico a otro. Sudáfrica tiene problemas todavía remanentes del apartheid, y no mencionemos a India, la po enorme pobreza, bolsones de pobreza al interior. Vale decir, son países que pueden hacer mucho, pero que tienen muchas cosas para resolver, y por eso la cooperación está en primer término. Y al sumar a estos seis países que se ha sumado ahora, en los que por suerte está la Argentina, se nos abre la idea de dejar de pensar solamente en que vamos a vender más aceite que ya veníamos vendiendo, vamos a vender más maíz, no vamos a conseguir mejores precios, qué sé yo, ese tipo de cosas. Podemos sumar algunos elementos económicos, como que seguramente tendremos acceso a un banco más generoso o más, en todo caso, mejor oyente que un banco capitalista tradicional. Podemos pagar en moneda de los diversos países. Esas cosas económicas van a existir. Pero nos están invitando a que pensemos cómo, por ejemplo, ya que se sumó Etiopía y Egipto, sumarse a los problemas de Etiopía y de Egipto, que son la cabeza de puente de China y de Arabia Saudita para desarrollar la agricultura en África, brindándoles todos los conocimientos que los argentinos podemos tener para expandir la agricultura en África. Como cooperación y como beneficio para los empresarios y para la calidad de vida de los argentinos. Las pymes argentinas no han sido convocadas nunca a este tipo de razonamiento, salvo, cuando se hizo el convenio del Mercosur ampliado, donde se hizo un convenio de transferencia de tecnología con Venezuela y con Bolivia, uh-huh. en el que muchas cosas se hicieron bien y muchas no tan bien. Es un proceso de aprendizaje que va a llevar mucho tiempo, pero a mí me entusiasma porque creo que hay muchas potencialidades firmes y válidas para los ciudadanos comunes en este acuerdo.
Claro, no es una cosa meramente superestructural, sino que tiene rápida llegada al trabajador y la trabajadora de las pymes argentinas.
Claro, exactamente. Permítame, si en todo caso, para bajar de lo genérico a un ejemplo.
Sí,
nosotros tenemos un problema de vivienda histórico. Nos faltan entre 3 y 4 millones de viviendas en la Argentina.
Sí.
China participó de un esquema de construcción acelerada de viviendas en Venezuela en el que en menos de una década pudieron hacer 5 millones de viviendas, y eso fue a consecuencia que los chinos aportaron tecnología y materiales y gente. En la Argentina no necesitamos ni materiales, necesitamos gente, pero sí poderosamente necesitamos tecnología para construcción masiva rápida.
Claro.
¿Qué podríamos darle a los chinos a cambio de que nos dieran tecnología y nos dieran financiación para hacer esas 3 millones de viviendas? Probablemente podríamos hacer un acuerdo de arrendarle una cierta fracción de tierra para que se produzca a costo y directo, saliendo de los avatares del mercado, productos agropecuarios que ellos necesitan. Cambiar una cosa por la otra necesita imaginación, necesita una mirada superior, pero tendríamos en la punta 3 millones de viviendas que venimos reclamando hace 30 años y nunca aparecen.
Claro. Además, más allá de eso, suena realmente muy anacrónico dar argumentos ideológicos como ha dado la oposición, tanto la de Juntos por el Cambio como la de La Libertad Avanza. Con comunistas no negociamos. Son tiempos donde todo eso ha pasado, está en el pasado, digamos. Lo que importa son los intereses de los estados y precisamente, ¿no?, la mutua cooperación, pero no los mutuos condicionamientos.
Y tengamos presente que, digamos, si nos introducimos en ese fango ideológico, de los países interlocutores, el único que se le reivindica como comunista es China, pero sus empresas, las que andan por el mundo, no actúan como comunistas, actúan como empresas capitalistas comunes que defienden sus intereses.
Claro, es un capitalismo de Estado el de China, ¿no?, de alguna manera.
Claro, exactamente. El Estado chino tiene una capacidad de planificación y de ordenamiento de la vida comunitaria que es muy superior al Estado capitalista normal. Pero eso ni siquiera lo califica de comunista, y además, si se lo calificara de comunista y el resultado fuera positivo para la gente, me parece
tampoco
que
tampoco se ve problema a la vista.
Tampoco sería un problema, exactamente.
Además, más allá de todas estas razones lógicas, concretas y muy beneficiosas que tiene la posibilidad de entrar a los BRICS, también uno no puede sustraerse al contexto de que hay en juego un orden mundial en disputa y que nada nos impide seguir comerciando con Estados Unidos cuando nos convenga y comerciar con la zona del mundo que representan los BRICS cuando nos convenga.
Claro, con un agregado, cuando se habla de que los BRICS están buscando desdolarizar el mundo, uno lo miraría desde el lado de Estados Unidos como un ataque a Estados Unidos, pero desde el lado del resto del mundo como una defensa.
Absolutamente.
De la imposición del dólar como moneda única que no tiene ninguna explicación económica.
No, claro, absolutamente. De hecho, la Argentina pudo sortear los últimos dos desembolsos ante el Fondo Monetario con yuanes, gracias al cielo que pudimos hacer eso, porque si no hubiésemos entrado en graves problemas.
Entonces, reducir el peso del dólar en el intercambio internacional es un acto natural, y insisto, defensivo más que agresivo, ¿no?
Sí, también llama la atención, ¿no?, que cuando los grandes capitales tienen que hacer negocios en estas cosas no se fijan cuando le puede ir bien un pueblo.
Exactamente.
Bueno, Martínez, le agradecemos muchísimo esta conversación, ¿eh? Nos fue muy clarificador lo que nos ha contado.
Bueno, muchas gracias, que anden bien.
Hasta luego, un abrazo.